Tras los misterios. La luz que da esplendor a nuestro idioma. La sección imprescindible para conocer los recovecos del español y aclarar que no, clarificar. Las dudas que nos acaecen en su uso. Ese es el menosprecio de la lengua. ¿Cómo ha ido la semana, profesor Vilches?
Muy bien, don Carlos. De revisión de exámenes y ya a empezar el cuatrimestre nuevo.
¿Y ha sido muy duro?
Pues eso depende, jefe. Estábamos comentándolo arriba con las chicas y con Javier Sierra. Los profesores decimos que nosotros no suspendemos, que se suspenden los alumnos, ¿no? Pero le cuento, ha venido un alumno a revisar su examen.
Ah, ¿y cuál era el problema?
Pues que lo tenía en blanco. Pero y lo sabía, vamos. Y le he preguntado que a qué venía. Y le he dicho que los milagros los hace Dios, los hace en la COPE, porque yo sigo aquí 3 años, pero no los hacen en los exámenes, vamos.
Ya, supongo que iba a ver si hay rebajas como en los grandes almacenes.
Pues sí.
¿No? Claro, pobrecito. ¿Y le va a suspender?
No. Se ha suspendido solico, que dirían en Albacete. Solico. Vamos, un cero patatero.
Bueno. No, hombre, no.
Pero sí, hombre.
Es que me parece una exageración, es que van ustedes a hacer daño.
No. Se hace daño el que va al examen en blanco, pues María José. Claro, hombre, por Dios.
Bueno, ¿y con qué empezamos hoy?
Pues ya que estamos inmersos en el asunto del lenguaje inclusivo y de la gramática calva, voy a hacer algunas precisiones para nuestra audiencia. En primer lugar, que el idioma español no es ni masculinista ni machista por un lado, ni feminista ni feminazi por el otro. ¿No son acaso las personas que lo usan? En segundo lugar, que el idioma no pertenece a nadie y nadie puede pararlo, y en eso tiene razón Carmen Calvo. En tercer lugar, que en nuestro día a día nadie, absolutamente nadie, habla como esos políticos de izquierdas. Nos echarían de casa si empezáramos con esos dobletes y con esa pesahombre que dice mi suegra, que es de Lorca. En cuarto lugar, que ese idioma vivo y popular va incorporando vocablos, formas, expresiones muy variadas. Unas calan y otras no. La RAE se limita a sancionarlos cuando ya son ya de dominio y uso generalizado. Por ejemplo, la expresión en plan, que la dicen todos los chicos entre 15 y 25 años, todos, no se ha aceptado en el uso polisémico que le dan los jóvenes. Pero fíjese, don Carlos, que en obras de teatro, estoy recordando en Lorca, por ejemplo, en las anotaciones que se hacen a los personajes pone una que dice en plan confidencial. Y por último, que eso le ha ocurrido a presidenta, clienta, tipa o jueza, pero no le ha ocurrido a gerenta, estudianta, ardienta o competenta. Y a este fenómeno de feminizar las palabras en cuyo origen hay ausencia de género, se le llama recategorización gramatical. Que no lo pide nuestra audiencia, porque la gente sigue pasando ese texto que dice que presidente es un participio presente latino. No tiene, si tiene femenino, pues se ha recategorizado como una palabra que puede cambiar de género porque el uso lo ha hecho así. Y precioso, pues hay clientas, hay presidentas, hay cada vez más en muchos sitios. Y eso no es malo en absoluto para el idioma.
Bueno, eso tenía una excepción antes de que se recategorizaran.
Sí.
Lo hemos hablado alguna vez, que era con la expresión madre superiora.
Claro. La superiora. Claro. Y va a pasar, por ejemplo, con asistente y asistenta. Asistenta ha calado en el lenguaje, don Carlos, como la persona del servicio doméstico.
Pero asistenta lleva más.
Por eso,
más
y entonces, claro, una persona que es asistente de un ministro y quiere ponerse ese nombre, es la asistente. Porque si la asistenta es otro concepto, luego cuidado con la feminización, que a veces no se puede hacer siempre. Uh-huh. Hay palabras que tienen siglos en nuestro idioma. Claro, la soldada no puede ser una mujer que es soldado en el ejército, porque él la paga.
Ya.
Claro.
Bueno, volvemos a insistir en este su programa. ¿Su programa de usted o su programa de los oyentes?
No, será suyo, dirá que es suyo
de
también.
Usted, no, de cada oyente, sí. Claro. Y usted, vamos a todos.
No caemos en esa deformidad del idioma, que nada aporta a la buena comunicación y a la economía del lenguaje. Esperemos que este asunto quede así, bastante aclarado. Que no, clarificado. Vayamos, pues, con el primer audio. El día después de unas elecciones que no han servido nada.
Pues esto va desde 1983, don Carlos. Se estrenó la película esa de The Day After, de Nicolas Meyer, en lo que en español no existe el día después. Claro. Es el día siguiente.
Pero habrá dicho que yo he dicho el día de después.
No, tampoco, es el día siguiente. No,
no
el día de después.
El día de después.
Sí, pero no es tampoco
dicho.
Correcto en castellano.
Bueno,
es el día siguiente.
Ahora no.
Y luego un día después o 2 días después. Pero no el día de después. Eso
pues
no
el
tiene...
día de después es muy bonito.
Pues nada, es un anglicismo incorrecto. Así que es muy bonito, como todo lo que te gusta a ti, le gusta. Pero pensemos en la entrevista maravillosa que ha hecho don Carlos a Estela Montolío, a Estrella Montolío, para la máxima de cantidad de Paul Grice, que es la de no decir más ni menos, que es muy interesante. Entonces, viva la economía del lenguaje y viva también el lenguaje normativo. Ella tiene un libro, Estella Montolío, que es la gramática normativa, o sea, de normas, y las normas están para cumplirse.
Es cierto que está muy extendido y que la culpa es fundamentalmente de quienes nos dedicamos a esto.
Eso, la comunicación.
Mea culpa.
Mea.
Sí.
Vamos con el siguiente audio.
Por favor, fijarse en la euforia, el entusiasmo.
Bueno, nuestro Carlos Gutiérrez.
Por favor, es precioso.
Es
claro,
precioso.
Siguiendo la estela del jefe y de María José, se ha ido por peteneras y ha rememorado el imperativo más maravilloso de este país, que si me queréis, irse. Recordamos que para mandar, irsen, con infinitivo, irsen todavía mejor. Hay que poner delante la preposición a comer, a callar, a dormir, que era el imperativo materno de nuestra infancia, era el de nuestra madre.
Uh-huh. Pero pues fijarse
es muy bonito.
Fijarse, nada. Hombre, efectivamente, si nos atenemos a los códigos, fijaros o fijaos.
Claro, no, fijaos, nada de fijaros. A ver, ya estamos. A y ver, aquí yo, en esta sección, que
fijaros,
usted me ha encargado,
es mucho más bonito.
Sí, claro, hombre, y sofales y muchas cosas que
es
hay por
mucho
ahí.
Mucho más bonito.
Nada, que no puede ser, don Carlos. Fijaos, fíjense, si quieren, en usted, pero no fijarse.
Fijarse. Muy usted debe fijarse en esto.
Sí, pero nuestra madre decía a comer, lo decían muy bien y no tenían estudio muchas de ellas, a comer.
Bueno, sí, y si no hacíamos caso, venía el cachete. Pero vuelvo a repetir que su sonoridad y plasticidad es única. Si me queréis, escucharse el siguiente audio.
La violencia de género en nuestro país es una lacra deleznable con la que tenemos que acabar.
Dos cositas aquí en esta frase. Una, violencia de género. Yo creo que es incorrectísima la expresión, desafortunadísima. El género es una calificación sociológica, género humano, género femenino, género masculino, para estudios de sociología. Yo creo que sería mucho más acertada la violencia doméstica o machista, porque es el 99% de hechos son de hombres contra mujeres, o violencia doméstica porque tiene que ser en el ámbito familiar, tiene que haber una relación entre hombre y la mujer para que se pueda calificar de violencia de ese tipo, ¿no? Entonces, el género es una categoría gramatical. Don Carlos, entonces el género masculino y el género masculino son más. O sea, y luego yo recuerdo en los pueblos de la posguerra, que no había mucho dinero y había corte de luz eléctrica, que ponían en las tiendas de ultramarinos finos, ponían el género dentro por el calor, lo ponían en la fresquera, el género dentro por el calor, o género no puede ser con las personas. Y luego está lo de deleznable, pero como la RAE de vez en cuando bebe, pues ya lo han estropeado. Deleznable es despreciable, pero por su poco valor de duración, es decir, cosas que se rompen enseguida, eso es deleznable. Pero ya la academia lo ha metido también como censurable, es una pena, porque una cosa es, y mucho más fuerte, decir deleznable para lo que dura poco y censurable y reprobable para lo que es así.
¿Y no es más elegante el género dentro por la calor?
Sí, bueno, eso ya es claro, como el mar y la mar, depende del sitio donde hablemos, en el mundo rural es la caló, y en el mundo que hoy hemos hablado con mucha tristeza, han hablado ustedes aquí, del mundo del mar, es la mar para ellos, para el pescador es la mar, claro, y para los de dentro es el mar.
O sea, pero está bien
la
dicho.
Caló.
La caló esta es una forma popular de decir
popular.
El calor, claro.
Eso ya está.
Y yo aquí lo que tengo que hacer es decirle a nuestros oyentes el buen uso de la lengua para que lo mejoren, don Carlos.
Bueno, ¿alguna consulta?
Sí, nos viene, fíjese, de Charlie Paternina desde Greenwich, estado de Connecticut en Estados Unidos, que nos ha estado escuchando. Y dice que él habla de la palabra complicidad. Desde hace años uno asiste a las bodas que se hacen referencia a la complicidad entre los esposos. Creo que es un error garrafal, dice, el concepto aparece en multitud de sitios. Complicidad, como usted sabe muy bien, me dice a mí, es participación de una persona junto con otras en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte de su ejecución material. Y tengo que decirle que tiene razón hasta un punto, hasta que la academia ha bebido y ha incorporado cómplice otro concepto, pero el de toda la vida, cómplice, ha sido negativo. Pero si nos vamos, esa palabra, fíjense, entró en el español en el siglo XVII, muy bonita, cómplice, ya está en el diccionario crítico etimológico de Corominas, es una palabra que ha tenido mucho recorrido, pero hasta hace muy poquito era simplemente los autores, coautores de un delito. Pero ahora ya, fíjese, ha metido una excepción en la academia que él ha puesto como la primera. Dice que manifiesta o siente solidaridad o camaradería, un gesto cómplice. Así que Charlie, si me está escuchando desde allí, desde Greenwich, pues lo siento mucho, pero ya no es esa palabra mala en sentido positivo.
Pues seamos cómplices en todos los sentidos. Con Charlie, que nos escucha desde tan lejos, y del chiste de despedida.
Este se lo dedico a Javier Sierra.
Para que vea. Javier.
Dice, le golpean con una enciclopedia y pierde el conocimiento.
¿Cómo, cómo?
Le golpean con una enciclopedia y pierde el conocimiento.
Claro, pero ¿quién lo pierde? El que le golpea, ¿no?
No, no trates de entenderlo, Javier.
Eso lo tiene que explicar don Carlos, que es el investigador.
No lo entiendo.
¿Cómo que no? Le golpean con una enciclopedia, que es el compendio de conocimientos, y pierde el conocimiento.
El que le
golpea. Una contradicto in terminis. El que lo golpea y el golpeado, los dos pierden conocimiento.
¿Pero dónde está? ¿Dónde reside?
¿Dónde reside?
El
que hay dos tipos de conocimiento.
Claro.
¿No? Claro.
A ver, don Carlos, ¿el conocimiento qué es? La conciencia y el conocimiento que son los más culturales, los saberes.
Ya. Menos mal que tengo aquí Javier Sierra, madre mía. ¿Cuál de los dos se pierde en ese...?
Se pierden todos, don Carlos, es un chiste. Se pierden todos.
Es que no tiene gracia.
Y por cierto, el de Eleven lo conté yo aquí hace meses, ¿eh? ¿Y le gustó?
¿Cómo no?
Menos
me
a María José Navarro.
¿Cómo no?
Claro. El de 11 anclas, hombre, Eleven anclas.
Pues mire, que es que estoy preparando el Radio Carlitos Deluxe de esta
qué bien,
semana.
Qué bonito.
Y voy a empezar con esta canción.
Vamos a ver.
Thunderstruck. ¿A qué le gusta AC/DC?
Me encanta.
¿Qué ha sido de Goyo? ¿Dónde está Goyo?
No sabemos, hijo.
De permiso.
Está el tío Misterios.
Sí.
Pero, no sabemos.
Pero ¿qué hago yo ahora?
Exacto.
Pues con María José, que también sabe... Es una chica religiosa y prudente.
Pero José es más de Kiss.
Con los AC/DC va solo esto. Va solo al ángel.
Claro.
Es verdad. AC/DC. La autopista. Al Ángelus.